La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Ucrania-Rusia, 323 días de guerra. Soledar, localidad en ruinas en el Donbass, convertida hoy en epicentro de los combates entre tropas rusas y ucranianas. En Francia aumenta la presión contra el proyecto de reforma del sistema de pensiones del gobierno, con el preaviso de huelga de los sindicatos de refinerías y distribución de combustibles. El gobierno de Borne pide no penalizar a los franceses. Energía, cambio climático. Suecia descubre el mayor yacimiento de Europa de tierras raras, y la COP28 de Dubái será presidida por el titular de la empresa nacional emiratí de petróleos. De las Américas, enlace tras el boletín con Richard Hanco, el gobernador de la castigada provincia de Puno, en el sur de Perú, en esas protestas contra el gobierno central en Lima. Además, habrá noticias de Brasil, Estados Unidos o Argentina. Fabián Lili en controles, al micrófono Marcos García Herrera. Noticias.
Попри складну обстановку, українські воїни відчайдушно б'ються.
Rusia envía refuerzos, la situación es difícil, pero nuestras tropas resisten y aguantan pese a los violentos combates en Soledar, donde el enemigo registra muchas bajas, declaraba este jueves la viceministra ucraniana de la defensa, Ganna Maliar. Esa línea del frente en el Donbass oriental de Ucrania, en torno a una localidad de 10.000 habitantes antes de la guerra, es descrita hoy por los analistas militares como el escenario de los combates más encarnizados desde el inicio de la invasión rusa en febrero pasado, hace 323 días. Melissa Barra.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometió hoy entregar todo lo necesario a las unidades desplegadas en Soledar y Bakhmut, las dos localidades que Rusia intenta a toda costa conquistar para tratar de cambiar el curso de la guerra. Según varios analistas militares, la captura de Soledar permitiría a Moscú esgrimir al fin una victoria militar tras una serie de humillantes reveses y cortar las líneas de suministro ucranianas que alimentan la defensa de Bakhmut, situada a 10 kilómetros más al sur. Según la viceministra de la defensa ucraniana, las tropas rusas sufren numerosas bajas, pese a que el número de unidades rusas habría aumentado de 250 a 280 en la última semana. Sin embargo, en el mapa publicado hoy por el Ministerio Ruso de Defensa, Soledar sigue sin aparecer bajo el control de Moscú.
Esta reforma es indispensable. Il faut qu'on fasse tous preuve de responsabilité.
Esta reforma es indispensable. Debemos dar muestras todos de responsabilidad. Sería insensato bloquear el país, declaraba esta mañana el presidente del Senado francés, el conservador Gérard Larcher, defendiendo el proyecto de reforma del sistema francés de pensiones y jubilaciones presentado el martes por el gobierno de Elisabeth Borne, que el conjunto de sindicatos considera como brutal e injusto. El sindicato de la CGT este jueves en el sector petróleo anunciaba varios días de huelgas que podrían causar un desabastecimiento de las gasolineras. Orlando Torricelli.
El sindicato CGT de la rama petrolera prevé huelgas los 19 y 26 de enero y el 6 de febrero, sucesivamente de 24, 48 y 72 horas, con la interrupción de las instalaciones de refinado en caso de que fuera necesario. Este llamado fue lanzado un día después de aquel de los sindicatos de transportes, que prometen el próximo día 19 una huelga potente, y del de los sindicatos de la energía, que advirtieron que el conflicto será duro. Existen los derechos de huelga y de manifestación, pero es importante también de no penalizar a los franceses, reaccionó la primera ministra Elisabeth Borne, que llamó a la responsabilidad de los 8 principales sindicatos, unidos por primera vez en 12 años, tanto en el sector privado como en el público.
1 millón de toneladas al menos en la región minera de Kiruna, en el extremo norte. Suecia anunció el descubrimiento del mayor yacimiento conocido de tierras raras en Europa, brindando al continente cierta autonomía de cara al futuro y a la posibilidad de reducir su dependencia de China en cuanto a estos metales esenciales. En el titular de la Compañía Petrolera Nacional de Emiratos Árabes fue designado presidente de la futura conferencia de la ONU sobre el clima, prevista a finales de año en el pujante país del Golfo, suscitando las vivas críticas de los defensores del medio ambiente. Aida Palau.
El sultán Ahmed Al-Jaber, ministro emiratí de la industria y presidente del gigante petrolero ADNOC, será el primer director ejecutivo en presidir una conferencia de la ONU sobre el clima, en este caso la que se celebrará en Dubái en noviembre y diciembre próximos. Al-Jaber dirige la empresa petrolera nacional desde 2016 y a la vez el conglomerado Masdar, el grupo emiratí de energías renovables.
Es un escándalo.
Es un auténtico escándalo y una traición. El jefe de la ONU debería prohibirlo, reaccionó Yamina Sajeb, autora del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Evolución del Clima, GIEC, al unísono con los militantes de defensa del medio ambiente que critican un conflicto de intereses inmoral y peligroso.
Noticias de América en RFI.
Eu estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse, ou seja, significa que alguém facilitou a entrada deles aqui.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, afirmó este jueves estar convencido de que los manifestantes bolsonaristas que arrasaban con las tres sedes del poder el domingo en Brasilia disponían de ayuda interna, por lo menos para abrir las puertas de Planalto, dijo el Palacio Presidencial. Las autoridades en guardia todavía por posibles manifestaciones bolsonaristas suplementarias mantienen blindada la capital federal y mientras continúa la investigación sobre quiénes organizaron, quiénes financiaron la inédita y peligrosa movilización para la democracia brasileña saldada con al menos 1.500 detenidos. Daniel Arau es investigador, profesor de la Universidad Federal Fluminense en Río de Janeiro.
La extrema derecha está muy movilizada y seguirá presionando al gobierno, creando situaciones de crisis. Para hacer frente a estas amenazas, el gobierno debe mostrarse muy firme. El problema es que es poco probable que esto ocurra. El presidente Lula siempre ha apostado por políticas conciliadoras y no parece decidido a romper con esta tradición. El ministro de Defensa es un hombre de derecha y no estará dispuesto a inculpar a las Fuerzas Armadas bajo ninguna circunstancia. Será necesario que las fuerzas democráticas se movilicen en las calles para defender la democracia.
46 demócratas, congresistas demócratas piden a Joe Biden que revoque la visa del expresidente brasileño Bolsonaro días después de ese asalto de sus simpatizantes a los poderes en Brasilia.
But I think Congress has to investigate this. Here's an individual that's been in office for more than 40 years. Here's an individual that sat on.
Desfile de ciclones en California, regreso a Washington, borrasca en la capital DC. El nuevo titular de la Cámara de Representantes, el republicano de California, Kevin McCarthy, pedía este jueves que ese foro investigue el hallazgo de documentos clasificados en al menos dos residencias del ex vicepresidente, hoy presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Claramente a la defensiva. Un procurador especial ha sido nombrado este jueves por la Fiscalía Federal para ahondar en el caso similar, aunque en menor medida, al que acosaba meses atrás a Donald Trump. Corresponsal en Washington, RFI, Cristóbal Vázquez.
El fiscal general estadounidense Merrick Garland, citando circunstancias extraordinarias, nombró un consejero especial para investigar el manejo de más de 10 documentos clasificados encontrados en una antigua oficina de Biden en Washington y en el garaje de su casa privada en Delaware. Desde Washington, Garland nombró a Robert Hoer, exfiscal federal de Maryland, que se desempeñó como alto funcionario del Departamento de Justicia durante la administración de Donald Trump. Al respecto, Karine Jean-Pierre, la jefe de prensa de Joe Biden, dijo que la Casa Blanca seguirá cooperando con el Departamento de Justicia y con el consejero especial para demostrar que estos documentos fueron puestos en estos lugares de forma inadvertida. Recordemos que estos descubrimientos se conocen semanas después de que el fiscal general nombrara a Jack Smith como consejero especial para llevar a cabo una investigación sobre el mal manejo de cientos de documentos clasificados que fueron llevados a Mar-a-Lago después de que Donald Trump terminó su presidencia. Informó para Radio Francia Internacional desde Washington, Cristóbal Vázquez.
Al respecto, el análisis del jurista estadounidense Reed Brody, ex fiscal adjunto del estado de Nueva York, aquí matiza las diferencias entre los dos casos Biden-Trump.
En el caso de Trump, él y su ayudante resistieron los repetidos esfuerzos del gobierno para recuperar los documentos que fueron señalados por los archivos nacionales. En el caso de Biden, fueron los abogados de Biden que encontraron los documentos y que informaron a los archivos nacionales, y esas diferencias pueden tener implicaciones legales importantes, porque la ley de espionaje, por ejemplo, tipifica como delito que alguien sin autorización deliberadamente retenga un secreto de seguridad nacional o que no lo entrega a pedido.
Reed Brody, ex fiscal adjunto de Nueva York, Argentina, registra en 2022 una inflación anual del 95%, el nivel más alto desde 1991, uno de los más elevados del mundo, informó el Instituto Nacional de Estadísticas, INDEC. El índice de precios al consumidor registró en diciembre un alza del 5,1%, lejos del 7,5% de julio, pero por encima del incremento de noviembre. Todo ello en año electoral para la presidencia argentina. Análisis, comentarios con Juan Negri, director de carrera en Ciencias Políticas, Universidad Torcuato de Itela, Buenos Aires, aquí en línea con RFI, Melisa Barra.
El riesgo de penalización yo creo que es alto. El gobierno camina por un desfiladero que es, por un lado, mostrar una baja sustantiva de la inflación podría ser un activo político muy importante de cara a la elección, pero a la vez un recorte de gastos, por ejemplo, es decir, un paquete ortodoxo sería muy, muy mal recibido por la población. En ese desfiladero el gobierno ha decidido, me da la impresión a mí, hacer una baja que se note de la inflación, pero no dramática. Recordemos, creo que es preciso recordar, que el ministro de Economía, Sergio Massa, es el candidato con aspiraciones dentro del oficialismo, así que para él sería importante poder mostrar una baja en la inflación como una manera también de posicionarse en la elección presidencial.
Juan Negri desde Buenos Aires atendiendo la llamada de Radio Francia Internacional. Más al norte, una investigación demuestra que la ministra de la Corte Suprema mexicana, Yasmín Esquivel, plagió su tesis para obtener un grado de abogada. Western Union reanuda sus traspasos de dinero hacia y entre Cuba. Esto es todo por el momento. El Salvador también extiende el estado de emergencia contra las maras.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
A Juliaca, en el departamento de Puno, que ponía ayer pausa en las protestas contra el gobierno central de Dina Boluarte por esos velorios y entierros de 17 manifestantes abatidos por bala el domingo y lunes por la policía y fuerzas antimotines desplazadas a ese lugar desde el norte para sofocar manifestaciones en reclamo de la salida del Ejecutivo del poder, de la puesta en libertad del expresidente Pedro Castillo. Contacto más temprano de RFI con el gobernador de Puno, Richard Hanco. Primero, describe el ánimo de la población local.
¿Cuál es la solución? Primero, que la derecha extrema acá se calme y deje, pues, de estar en la práctica sacándole la lengua. Es decir, no pasó nada ahí. En la prensa peruana capitalina se da 30 minutos de cobertura a la muerte de un policía, que está mal, condenamos, solicitamos que se investigue, y 2 minutos a la muerte de 17 personas. Eso sigue cargando más la indignación en un sector de la población. Entonces, aquí ya se ha polarizado, hay heridas abiertas, algunos aspectos seguramente van a durar muchos años de reconciliación, pero que se ha reducido en este momento en la solicitud de renuncia de Dina Boluarte. Es un poco difícil, yo no veo particularmente de una manera objetiva otra salida, al menos que apacigüe los ánimos de cómo está la gente.
Un muerto más se registraba anoche en la vecina Cusco, en otra dispersión de manifestantes. Este jueves persistían las protestas en esa ciudad, en Arequipa o en Tacna, siempre en el sur, a la vez que se convocaban en Lima capital. Los bloqueos se han extendido de 10 a 25 regiones del país, pese a que impere, por ejemplo, en Puno, el toque de queda. Su gobernador, Richard Hanco Sunco.
Bueno, el toque de queda de alguna manera se respeta, pero siguen las movilizaciones de día, ¿no? Y seguro van a continuar. Ayer hubo una serie de movilizaciones pacíficas de instituciones, de colegios profesionales, etcétera. Para mañana está programado que los hermanos del sur, aymaras, se trasladen a la ciudad de Puno y posteriormente a la ciudad de Lima.
Ha tenido que ser muy doloroso realizar la ceremonia de honras fúnebres, ¿no?, a los fallecidos en su región en el día de hoy.
Sí, lamentable. Una cuestión que nunca he visto, nunca ha pasado en la región, y la verdad pues es un poco difícil de asimilar lo que ha pasado acá. Entiendo el dolor de las familias, entiendo también de repente de alguna manera toda la indignación y su posterior a veces hasta destrucción. No lo comparto, está mal por supuesto, pero también ante tamaña indignación, pues hay gente que no siempre se controla emocionalmente.
A la espera de que se realice esa marcha hacia Lima, con el toque de queda de por medio, la región ahora mismo de Puno está mucho más tranquila. ¿Podemos decir que hay una calma tensa, entre comillas?
Una especie de guerra fría, ahí resumiría. En este momento tranquilidad, pero la gente está esperando que haya un pronunciamiento del gobierno central. Eso es la verdad.
Richard Janco Sonco, el gobernador del departamento de Puno, en el sur del Perú, con motivo de estos 17, 18 muertos registrados en los últimos días en Juliaca, localidad vecina de la capital Puno. En línea con Carlos Pizarro de Radio Francia Internacional, segunda parte, próxima cita informativa a las 10 GMT este viernes.
El invitado de Radio Francia Internacional.
En estos estudios RFI, Jordi Batallé recibía al escritor argentino Rodrigo Fresán.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con la evolución de nuestra sociedad, el patriarcado está viviendo los peores momentos de su historia. El oficio de padre nunca había sido tan difícil como hoy, casi tan difícil como el oficio de escritor. Y nuestro invitado de hoy, el escritor argentino Rodrigo Fresán, ha conjugado estos dos oficios, el de padre y el de escritor, en su novela Melville, que acaba de traducir al francés, por supuesto, la editorial parisina Seuil. Muy buenas tardes, Rodrigo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sobre todo, muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros y por tu paciencia.
No, es un placer y un privilegio.
Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 1963 y has dicho alguna vez que ya a los 4 años sabías que ibas a ser escritor, sí, sin saber ni leer ni escribir. Sí. ¿Cómo es posible eso?
Bueno, yo crecí en un hogar típico de clase media argentina, intelectual, de la inteligencia. Había en una casa con biblioteca, me daba mucha curiosidad la cosa de los libros. Había un tránsito de escritores por mi casa permanente. Mi padre fue un diseñador gráfico reconocido, hizo un libro con Cortázar, hizo otro libro con Borges, de diseño gráfico. Y cuando se divorciaron, en uno de los múltiples divorcios de mi padre entre ellos y luego volver a juntarse 8 veces, así con parejas intermedias, una de las parejas de mi madre por un par de años, que fue lo más parecido que yo tuve a un padrastro fijo, fue Paco Porrúa, ¿no?, el editor de Cien Años de Soledad y de Rayuela. O sea que eso de los libros ya estaba ahí siempre, pero no sé por qué, de dónde viene, no hay un momento epifánico Big Bang. Con el tiempo yo me enteré de esto mucho, mucho tiempo después, me lo dijeron recién cuando tenía 20 y pico de años, que yo fue un parto muy complicado el mío y fui llegado a declarar declarado clínicamente muerto, ¿no? Entonces tal vez la idea de ser escritor es de haber volver para contar la historia, ¿no? Vivió para contarla, ¿no? Tal vez el mandato viene desde lo más iniciático y primario, ¿no?
En el 99 vas a instalarte a Barcelona, como ya lo habían hecho García Márquez, Vargas Llosa. ¿Cuáles fueron las razones de dejar Buenos Aires?
A mí no. Yo soy un gran descreído del mito del boom en Barcelona. Me parece, además, incluso me causa mucha gracia cuando últimamente hubo como acusaciones de que era un movimiento machista o porque no había mujeres, etcétera, etcétera. Yo siempre digo, no hubo un movimiento más feminista que el boom porque es la creación de Carmen Balcells, ¿no?
Una mujer.
Claro. Y además, sí hubo una escritora del boom designada por Balcells, que es Isabel Allende, y no le fue nada mal, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro, también yo desconfío mucho de la idea de generaciones o de capillas literarias. Además, creo básicamente uno empieza a escribir porque le gusta leer y son dos ocupaciones en soledad, ¿no? A mí, Faulkner tenía esta expresión, creo que decía que los escritores, que cuando se juntan entre ellos son como perros que quieren ser lobos, y en realidad el lobo es un animal solitario, ¿no?
Naturalmente. En Barcelona vas a publicar Mantra, un retrato del México de los años 2000, muy influenciado por la ciencia ficción.
Sí.
¿Alguna vez has dicho que leías los cuentos de Borges como si fueran episodios de La Dimensión Desconocida?
Sí, yo creo que sí. Bueno, yo tuve la suerte, como yo tuve una historia académica bastante complicada, no tengo el primario terminado. O sea, para la ley argentina soy semianalfabeto, que, o sea, sé leer y escribir, pero no termino el primario. Por una cuestión de equivalencias y de saltar de un país al otro y de pérdida de mi legajo. Y además fui expulsado de un colegio en Venezuela y no le dije nada a mis padres, y estuve 2 años fingiendo que iba al colegio y no se dieron cuenta. Entonces yo iba a leer a un centro comercial, y ahí fue mi momento más intenso de lector, porque además leía realmente para evadirme de este momento en que yo estaba viviendo, que no podía creer que se prolongara y que mis padres no se dieran cuenta. Y después mi segunda gran experiencia como lector ya fue en el año 90 y pico, cuando leí En 15 días en busca del tiempo perdido. Me lo llevé a un hotel en las afueras de Córdoba, en Argentina. Y fue mi otra gran experiencia de inmersión en la lectura, mucho menos dramática que estos 2 años que me pasé leyendo todos los clásicos en hilera, ¿no?
Quizás esos 2 años fueron más formadores que 2 años.
Mucho más, en perspectiva. No, es que aprendí, quiero decir, a mí me expulsaron además porque no rendí matemáticas, y nunca apliqué un polinomio en mi vida y leer, la verdad que me ha servido un poco más.
Naturalmente. 10 años de trabajo necesitaste para tu monumental trilogía, La Parte Contada, cuyo protagonista sufre una frustrante imposibilidad de escribir.
Sí.
Esos cientos de páginas no son, en cierto modo, una manera de exorcizar.
Sí, yo nunca tuve bloqueo. No, nunca tuve miedo, y tengo incluso 9 libretas con 9 posibles libros que nunca las he usado hasta ahora. Es como tener dinero en el banco. Pero lo curioso es que en el último volumen, que es La Parte Recordada, este personaje que no puede escribir enumera sus proyectos frustrados, y uno de ellos es Melville, porque yo quería patentar esa idea. Dije, esto se le va a ocurrir, alguien lo va a hacer tarde o temprano, entonces vamos a registrarlo. Y entonces yo escribí Melville para, por un lado, redimir al padre de Herman Melville, y por otro lado, redimir a mi propio personaje, ¿no? Escribí el libro que no pudo escribir él.
Volviendo precisamente a Melville, sí. ¿Quién era Alan Melville? Era un aristócrata casi, ¿no?
Sí, era un aristócrata norteamericano de provincias, un gentilhombre un poco bien ubicado, pero completamente inútil para los negocios. Es completamente... hacía todo mal, ¿no? Y los 3 puntos completamente reales de la novela en las que yo me apoyé eso, en este cruce del río Hudson congelado, con él volviendo a casa huyendo de sus acreedores, enfermándose, siendo atado a una cama con el pequeño Herman Melville de 10 años a los pies de la cama y teniendo una agonía delirante. No hay testimonios de su delirio, todo eso es una invención mía. Y lo tercero es esta especie de letra E fantasmagórica que la viuda decide agregar al apellido para así distraer un poco a los acreedores, a ver si así se confundían y buscaban a otro. Lo cual era muy ingenuo, porque todos lo escribían con la E ya, pensaban que se escribía como finalmente es el apellido de Herman Melville, ¿no? Y después, alrededor de todo eso, ahí está el tema de todos mis libros, ¿no? Está la idea de leer, de escribir, de por qué la vocación literaria, por qué no otras vocaciones, cómo se forma o se deforma un escritor. Yo siempre vuelvo a lo mismo, ¿no?
Es curioso, en la mudanza, perseguido por los acreedores, se llevan todo de la casa, la estantería, la biblioteca, pero sin los libros.
Sí, los libros.
Porque los libros uno los lleva en la cabeza, ¿no? Quizás.
Sí, o también, quiero decir, no era un intelectual. Alan Melville, ¿no? Pero sí.
El poseer una biblioteca tiene algo de trágico, ¿no? Quizás es mayor la angustia de saber que no podremos leerlo todo, sí, más que la felicidad de saber que has leído también.
Sí, es trágico, pero no, a mí no me gusta recargar las tintas. A mí, por ejemplo, lo que me parece trágico es de repente encontrarme con gente que te dice, incluso con un cierto orgullo, yo nunca leí un libro en mi vida, o gente que ha leído cosas que no... Hay cosas mucho. Por ejemplo, a mí me sorprende muchísimo que la gente lea Crepúsculo y no lea Drácula, o que lea 50 sombras de Grey y no lea El Gran Gatsby, ¿no? Que son como o Cumbres borrascosas, ¿no? A mí me parece que lo trágico es la gente que se muere sin haber leído algunos libros, ¿no?
En tu libro, sobre todo, está...
Básicamente, además, porque quiero decir, leer básicamente te informa, te brinda y te nutre de vidas alternativas, ¿no? Que no tendrías. Yo quiero decir, jamás voy a ser ballenero ni me voy a enrolar en un barco con un capitán loco persiguiendo una ballena blanca, pero puedo hacerlo si quiero, ¿no? Porque es leyendo Moby Dick.
Naturalmente. Desde el punto de vista formal, es realmente una revolución tu novela, con una cantidad de notas de pie de página extraordinaria que convierten... Se convierten en una novela paralela, ¿no?
Sí.
¿Qué te han hecho los lectores para que los maltrates de ese modo?
No, hay gente que se queja y que dice, no, pero es que es dificultoso. Y yo siempre les digo que a mí mis grandes experiencias como lector siempre me implicaron una cierta dificultad. A mí me gusta la idea de... Los libros más importantes de mi vida no son libros a los que yo entré fácilmente. Me gusta la idea de ciertos libros que te obliguen como a aprender un idioma más allá del idioma en que están escritos, o sea, que el libro mismo funcione como un idioma. Y porque lo experimenté yo, ¿no? Leyendo a Proust, o leyendo incluso Moby Dick, o leyendo el Tristram Shandy, o leyendo el Quijote, o leyendo Joyce, ¿no? Y es parte del oficio de lector, me parece ese, ¿no? Así como hay unos...
Como escalar una montaña de 2000 páginas.
Me parece que sí, ¿no? A mí me... Que, sí, no, me gusta divertirme escribiendo, además, ¿no?
Divertida también es la portada que estamos viendo. Sí. Es el retrato de Alan Melville.
Sí,
una parte del retrato, sí, donde se le ve el flequillo despeinado.
Sí, es como una ola, ¿no? Tiene como una especie de...
¿Qué te ha fascinado de ese peinado despeinado?
Pues me parece raro, ¿no? Hablábamos antes, ¿no? Me parece muy raro la idea de un cuadro despeinado, ¿no? O sea, puede haber una fotografía despeinada porque te haces clic y estás despeinado en ese momento, pero quiero decir, para un cuadro tienes que posar. Quiero decir, me intriga, evidentemente posó a lo largo de varios días mínimo, cómo mantuvo ese despeine, ¿no?
El tupé. Hay que tener mucho tupé en esta vida. El tema principal de tu novela es, sinceramente, la relación entre un padre y un hijo.
Sí.
Tú eres padre en estos momentos, me contabas.
Sí.
Creemos que escribimos la vida de nuestros hijos,
sí,
y no es cierto.
No, es al revés.
Ellos escriben,
sí,
nuestra,
bueno,
vida.
Bueno, no nos reescriben y nos corrigen muchas veces y yo quiero pensar que nos mejoran si todo funciona bien, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando salió el libro, muchos amigos míos argentinos, algunos de ellos escritores, como buenos argentinos, intoxicados o irradiados por la idea del psicoanálisis, me decían, no, pero este libro es como un ajuste de cuenta con tu padre y no sé qué cosa. Yo decía, no, que es al revés, que a mí lo que me preocupa es no ser ese tipo de padre para mi hijo. Yo pienso hacia adelante, no pienso hacia atrás. Mi padre fue el padre que fue y yo fui el hijo que fue. Y es una novela que ya está cerrada como tal, ¿no? Bueno, mi padre murió, además, pero quiero decir, no... Yo pienso en lo que está sucediendo y lo que estoy escribiendo ahora, ¿no? Y lo que estoy viviendo.
Y lo que le estamos dejando a nuestros hijos.
Exactamente.
También, ¿no? En fin, pues ya lo saben, Melville, novela del argentino Rodrigo Fresán, ha sido traducida aquí en francés por la editorial Seuil.
Sí.
En español es Random House.
Sí, literatura Random House.
Random House. Muchas gracias, Rodrigo.
No, gracias por la invitación.
Con nosotros. Un placer.
Me lo he pasado genial.
Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Joël Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, y también la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina.
Pues qué bien.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.